Ser podcast.
Pues lo dicho, vamos al lío. El Barça campeón de invierno. Os pregunto a todos, ¿veis ahora mismo el equipo más fiable de los que están arriba y que tienen que pelear por el título? ¿El Barça?
Silencio.
Oh, José María, arranca.
Ah, no, oye, estoy... Yo estaba pensando ya en las fechas... Escucha, no estaba pensando en el tema de las fechas para pedirte la casa para ir a... Estaba preocupado con el calendario, perdona.
Vale, vale, ya te lo pasaré.
No, yo sí. No te libras ni de coña, Alcorta.
Yo sí creo que es un año que va a ser otra vez muy, muy difícil que alguien le arrebate la liga al Barça. Creo que ha vuelto a coger, ha recuperado gente. Encima le sumas a Rashford, que cada vez que juega lo hace bien. Yo creo que siguen jugando a lo mismo. Me da la sensación que en algún partido quizás igual arriesgan menos, igual retroceden antes, pero yo creo que han cogido ya velocidad de crucero.
Pues yo no tengo esa fiabilidad, macho. Yo la sensación que me dejó, por ejemplo, el otro día, que ganó, además, viniendo del palo de que Christensen se había lesionado, no estaba sí. Pedri, parecía sí. que todo había una nebulosa encima, y sacó un partido adelante importante, pero lo sacó... también gracias a que tiene un porterazo, eso está claro, pero muchas ocasiones de gol y muchos errores en defensa tuvo el Barça, ¿eh? Muchos, muchísimos, sobre todo en pases fáciles, y yo no lo veo tan fiable, yo no lo veo así, aunque esté líder.
Es que veo
ahora
menos fiables a los demás.
También,
fiable 100% no hay ninguno ahora mismo.
Bueno, sí. yo lo que creo es que el Barça tiene una cosa buena, es que sabe lo que está jugando, mejor o peor, estamos de acuerdo. Llevamos todo el año hablando que si la línea es fuera de juego, que si... Es correcto, pero sí que es verdad que las últimas 3-4 semanas está recuperando jugadores, sobre todo en ofensivamente, y ha descubierto, ha sido una magia para mí, el tema de la portería con García, que realmente da una estabilidad y una tranquilidad. A mí me recuerda mucho a Zubi. O sea, no hace nada espectacular, está ahí, ¿sabes? Un portero que no es espectacular, pero se nota que el equipo está tranquilo cuando él juega. Y luego, para mí, pues jugadores como Rafinha, Lamine todavía, para mí está lejos de su nivel, pero poco a poco está Martín, chavalito, que está afianzándose como central lateral izquierdo, supliendo muy bien la baja de tu amigo, Rafa, que se fue y que dejó un vacío muy grande. Lewandowski, pero Torres, que está también muy fiable. Sinceramente, yo creo que el Barça en estos momentos, dentro de lo que hay, para mí es el equipo más sólido que hay, porque sobre todo ofensivamente es letal.
Claro.
¿Para ti, Nico? A mí es que lo que me parece... porque la pájara la pasó, y aun habiendo pasado esa pájara de las lesiones de Pedri, Lamine que no estaba, Rafinha y todo el tema, pues va primero y con punto de ventaja. 9 al Atlético Madrid, 7-8 dependiendo del Villarreal, al Madrid también le lleva 4-5... Y al final esa pájara son dos barcelonas totalmente diferentes. Uno cuando está Lamine a tope, Rafinha, Pedri, y el equipo sigue arriba. Yo lo veo candidato y favorito en lo que es en la Liga, y tengo mi duda cuando salga a la Champions y a Europa. Ahí es cierto que ya no lo señalo como tanto favoritismo, y sobre todo porque a pesar de que de vez en cuando meta algún que otro metrito hacia atrás, sigue asumiendo demasiado riesgo, y los Liverpool, City, el PSG y esta gente, yo creo que no te terminan perdonando, pero que le vale para la Liga Española, sí lo veo.
Luego dos nombres propios, Joan García, que la verdad es que hace actuaciones fantásticas y saca partidos y puntos para el equipo, que es lo que se pide a un portero de un equipo tan importante como es el Barça. Y claro, todos nos preguntamos, si Joan García sigue así, debería estar en el Mundial, ¿no? Porque esa es por lo menos estar en la convocatoria. ¿Cuál es el problema? Que llevándolo en la lista ya generas un debate. El si debe ser titular o no, o si debe seguir Unai Simón. ¿Creéis que debería llevar De La Fuente a Joan García al Mundial?
A ver, yo lo que creo es que lo que no tiene que haber es ninguna historia con Unai Simón. Unai Simón es el portero titular desde hace mucho tiempo con la selección, con lo cual no entiendo por qué tiene que haber un debate. En cuanto a si tiene que entrar o no, hombre, yo creo que tiene nivel para entrar, sin ninguna duda, pero Luis tiene mucha confianza en los tres porteros que lleva desde hace tiempo, ¿eh?
Uh-huh. No, eso está claro.
Y en la lejanía, nosotros que lo vemos, aunque no lo vemos tanto, está Raya, que lo está haciendo muy bien. O sea, hablamos que Joan García lo está haciendo muy bien, porque además muy lo vemos bien más a menudo aquí en nuestra competición, en la Liga, pero Raya no lo está haciendo nada mal. Entonces, tú dices, el tercero en discordia, ¿quién puede ser? ¿Por Remiro? Pues ya no lo sé si el seleccionador quiere tener un grupo cerrado, no cerrado, sino que tiene un ambiente ya creado, y por no desestabilizar esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero pueden ir también por ahí las cosas.
Pues no inventes.
No, quiero decir que puede ser ese debate o no, pero ese debate lo vamos a tener nosotros, evidentemente, por las actuaciones de Joan García, claro. Pero probablemente el seleccionador igual lo tiene más claro.
¿Paquero?
Bueno. Yo lo que creo es que cada día está mejor, esto es una realidad. A partir de aquí yo creo que cada uno puede tener su opinión, pero es verdad que en este tipo de situaciones, no solo en este, sino podríamos hablar también de jugadores en ataque, porque ahora estamos hablando de la portería, pero podemos hablar o de medio campo o de ataque, ¿no? Entonces, las grandes decisiones de los seleccionadores están antes de ir al Mundial. Antes de ir al Mundial, ellos tienen que tomar ese tipo de decisiones, y eso que acaba de inventar es la reflexión que tiene que hacer el seleccionador. En el sentido de que, si por ejemplo tiene duda entre si es primero o primero, entonces igual lo tiene que llevar. Pero si estamos hablando de si es primero o tercero, y entonces igual no lo tiene que llevar. Entonces, quiero decirte que las grandes decisiones son desde la reflexión del seleccionador.
Mira, David Raya, que estáis hablando ahora, me dice Palacio que es el portero menos goleado de toda la Premier y menos goleado de toda la Champions.
Claro.
En Champions solo un gol encajado, y en la Premier
está
10.
Parando es impresionante, claro. Y aparte tiene claro, gente que le cubre, en que son unas
Kiko,
bestias.
Tiene una defensa. Es que a lo que voy es que ese debate, por ejemplo, ¿no? De que decimos de que es así, Joan García lo está haciendo muy bien, el debate si tiene que ir incluso ser titular. Nadie dice que Raya tiene que ser titular, o poca gente, y claro, lo está haciendo muy bien también.
Pero suele pasar, Raulito, cuando lo vemos en el día a día en la Liga, claro, y sobre todo cuando está en un equipo como el Madrid y el Barça, eso, que se multiplica todo. Claro.
Por eso digo que también, pero eso nosotros, desde nuestro púlpito, pero los que son encargados, que son cuerpo técnico, seleccionadores y de federación, tendrán que seguir a todos.
Mira, yo no entiendo, Raulito, mucho de portero, pero si este Joan García jugase de media punta, estaríamos hablando de un niño que es un superdotado y que es una auténtica maravilla y que es uno de los elegidos, porque en tan poco tiempo ya es protagonista y hace paradas, la verdad que increíble. Y cuando hablas con algunos porteros, ex porteros, te dicen que está en otra pantalla. Yo, viendo lo que está haciendo y de cara a lo que es el futuro, y Luis de la Fuente va a cuidar a su gente, su vestuario y con Unai y todo, entiendo perfectamente, pero yo, viendo cómo para él, yo claro que lo llevaba. Y después nunca se sabe, a Unai tiene cualquier contratiempo y a lo mejor pues te transmite más confianza meter ahí a Joan García que a David o a Remiro, si estuviese. Uh-huh. Sí, también cabría esa posibilidad.
Hombre, lo que está claro es que se lo está ganando en el campo Joan García, llevaba, que es donde lo me tiene parece que ganar. Y luego veremos la decisión de Luis de la Fuente, que, por cierto, decida lo que decida, ha demostrado que las decisiones que está tomando de momento son acertadas y que el equipo está rindiendo de forma fantástica. Y luego os quería preguntar también por Lamine Yamal, de nuevo pitado en otro campo. Ayer lo vimos en la Cerámica. Yo no sé si esto se está convirtiendo en una moda, una tendencia, lo que sea, Vaquero, pero a Lamine Yamal le pitan.
Sí, le puede pitar lo que quiera. La gente es libre de hacer lo que quiera. No entiendo por qué le pitan. Es un chaval de 18 años.
Por eso lo pregunto, porque no lo entiendo. No,
no, no, que por eso te estoy diciendo. Es lo mismo que tú. Es decir, yo tampoco entiendo realmente. Creo que cualquier cosa que sale de él, hay una... Bueno, a él le gusta, le va la marcha. Y como le va la marcha, pues también la tiene que aceptar. Es decir, hay cosas que las tiene que aceptar con normalidad. Es verdad que seguramente si sigue así en el tiempo, creo que no le van a beneficiar. Pero yo veo un chico bastante normal. Yo vivo aquí en Barcelona. Creo que soy una persona que antigua, soy muy clásico, como lo, la mayoría de los que estamos aquí en la tertulia, ¿no? Me gusta.
¡Viva los Fred Perry! ¡Viva los Fred Perry!
Sí, por eso, que somos de buenos días, por favor, gracias. Y entonces no le veo nada así excepcional, pero bueno, a veces, pues mira, sobre todo hay gente que se lo toma con él, pero mira, hoy por ejemplo he leído una estadística en la cual es el jugador de con más agresiones, vamos a decir, racistas en la liga la temporada pasada, y eso no es normal, no. Sinceramente.
¿Él? Sí. Sobre, ¿ah, sí?
Sí. No, sí. Y además eso lo hizo primero, hace como un mes lo sacó El País, en un estudio, y estos días está saliendo como reflexión de ese estudio también, ¿no? Entonces, no es normal, sinceramente. No creo que sea un chico que esté aportando algo excepcionalmente negativo, sino, bueno, hace cosas de joven, sí, pero tiene 18 años.
Lo de ayer fue más a raíz de la expulsión. O sea, a raíz de la expulsión, sí, como que sí, él sí había fingido y demás, y a partir de ahí le empezaron a silbar, que no lo entiendo, qué culpa tiene él cuando expulsan a un jugador, ¿no? Pero sí, fue a raíz de la expulsión cuando la tomaron con él.
Raulito, a los 30 segundos, que cogió la pelota, ¿no? Y empezó a sprintar, a irse todo el mundo, sí, entonces claro, ya la gente como diciendo, pues ha estado sobreactuando y empezaron a pitarle. Yo creo que, fíjate, que es un jugador que por las características que tiene, y los cracks como en su día Cristiano, que tienen ese uno contra uno, que regatean, hay mucha gente que le intenta sacar del partido. Para mí la sobreexposición tampoco es positiva a la hora de salir y verse en tantas redes sociales, la gente empieza a señalarlo y a ver
ahí
cosas.
Ahí estoy de acuerdo, te lo acabo de decir.
Para mí no ayuda, yo creo que no ayuda, porque ni a Pedri, ni a Rodrigo, algunos jugadores que juegan tan bien con ese talento, no lo he escuchado que no en muchos campos le piten, ¿no?
No se exponen, además.
O al propio Rafinha, ¿no? Pero es cierto que mirando lo del Villarreal es de que es por la jugada que dice Raulito, pero la sobreexposición a mí me parece que no le viene bien, a mí me parece que no le viene bien.
A nosotros eso nos parece, pues claro, como decía José Mari, somos de otra época, y es verdad que, como dice Kiko, pues te puede parecer que estás sobreexpuesto en redes sociales, pero es que esto funciona así ahora. Sí. O sea, esto funciona así. La gente, los que tenemos hijos con más de 20 años, pues al final están mucho más metidos que nosotros. Yo me entero de cosas, de estas mismas cosas, pues seguramente por algún comentario de alguno de mis hijos, pues yo no me entero. Pero sí es verdad que a nosotros, digamos que nos sorprende de alguna manera, como decía Kiko, pero yo creo que ahora mismo es lo normal.
Es la realidad ahora mismo. Sí. O sea,
conviven con ello, ¿no?
Del año en que estamos, pero también es cierto que lo decía Kiko, cuanto menos te expongas, menos motivos tienen para criticarte o cogerte
pero bueno,
por cualquier lado
que
de cualquier
cosa.
Pero
bueno, que todo tiene redes, redes sociales, correcto. Yo creo que tiene, claro, Pedri tiene el otro día 20 millones de personas.
Seguro.
Y no pasan.
Pero tú ahí tienes que marcar el límite de lo que quieres mostrar o no. Del tema personal, porque lo deportivo, tú eres un personaje público, eres un personaje de un deportista de élite y tú puedes pues hacer reflexiones en cuanto. Pero ya, si te metes en tu ámbito personal, la gente se va a meter en tu ámbito personal.
17 o 18 años, pero si es que es un niño, perdemos la perspectiva. Hay que tener. José María, tú lo sabes mejor que nadie, tiene que tener. Alrededor debe de haber gente que le eche un pequeño. Porque el chaval es imposible, si es que se ha visto una ola de repente de no existir a que te sigan 60 o 70 millones y que no pueda ir por ningún lado de España, ni de Europa, ni del mundo.
Sin duda.
Eso es muy jodido, macho.
Tener que gestionar ingresos de millones y millones de euros cada temporada, que eso tampoco.
Este chaval va a mover 1000 kilos en 12 años.
Por eso te digo, claro.
Mínimo, 1000 kilos va a mover.
Pero qué fuerte va a estar.
Rafa, tú estabas en los títulos del Atleti, ¿no?
No. No,
llegaste un poco más tarde. Mira, yo tuve la suerte de estar con los títulos de la Real. ¿Tú te imaginas? Yo no me acuerdo, pero ¿tú te imaginas los gilipollas que sería yo con 18 años campeón de Liga? Es decir, pero pasa que no había redes sociales y los del barrio y los del bar de al lado y restaurante dirían, este José Mario, este es tonto del culo. Seguramente. ¿Por qué? Porque con esa edad, no, se ha ganado la liga o tiene el nivel que tiene, pues ¿qué quiere? Lo que pasa es que ahora hay un tema de redes sociales y todo esto que es brutal.
Pero es que es lo que tú dices. Hay muchas veces que tú puedes pensar que uno es gilipollas y muchos a través de las redes sociales ya te quitan la duda, ya de claro, este gilipollas, ¿sabes? Ese es el problema. Claro. Con lo cual, pues déjales con la duda a la gente, que piensen lo que quieran. Pero bueno, en fin. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Contábamos anoche la salida de Hendrik, que estaba a puntito de cerrarse y se va a ir a Francia, ¿no?
Sí, ya cuentan los compañeros del equipo que acuerdo cerrado entre Real Madrid y Olympique de Lyon. Hendrik se marcha cedido hasta junio. El Lyon paga el 50% de su salario, como contábamos anoche. Hendrik tiene que jugar mínimo 25 partidos, es lo que viene en el contrato, siempre que esté disponible, evidentemente, para el entrenador, que va a viajar a Francia este fin de semana y que va a ser presentado la semana que viene para debutar el día 3 en el Monaco-Lyon. Hendrik, que cierra esta segunda temporada con 0 goles y 99 minutos apenas disputados, con Ancelotti algo más, aunque fuera un poco más, contaba, llegó a jugar casi 1000 minutos y marcar 7 goles el año pasado.
¿Os da la sensación de que se podía haber aprovechado un poco más a Hendrik o que le viene bien, Rafa, esta salida, esta
cesión? Yo creo que le viene bien, porque además ya no solo que el año pasado ya jugó poco, sino que este año le ha adelantado Gonzalo, que acordémonos que hizo un gran mundial de clubes y yo creo que cuenta más para Xavi que Hendrik. A mí me parece que es un chico también muy joven, que cuando ha salido, la verdad es que se nota que tiene gol, tiene buena pegada y me parece que es un jugador que tiene que marchar sin ninguna duda a la liga francesa. Es una buena liga, el equipo donde va es un muy buen equipo y si acumula minutos, pues le va a venir fenomenal.
Un poquito Rafa revolucionado, ¿no? Con la obligación, el chaval cuando ha salido tienes que hacer muchas cosas, que es normal, con la edad que tiene, quiere hacer claro, muchas cosas porque no tiene pues esa posibilidad de tener minuto, como dice Rafita, Gonzalo lo ha pasado por la derecha de cara a lo que es el futuro con la edad que tiene. Yo creo que es beneficioso para todos. El chaval se vaya, me parece que para el Olympique de Lyon, para él, para el Madrid, me parece que es beneficioso para todos.
Pero no es ninguna sorpresa, porque yo creo que muchísimos jugadores, sobre todo de Sudamérica y especialmente brasileños, que llegan tanto al Madrid como al Barça tan jóvenes, al final tienen que salir cedidos por normalidad.
Sí. Mira, más Mastantuono, José Mari, que se hablaba, ¿no? O yo no sé si era verdad, ¿no? Pero también ha surgido por ahí el rumor, Yago, de que también que había, claro, 19 años, ¿no? Te dan y pone nervioso, hay un mundial, hay, claro, y quiere que hay un mundial.
El problema sobre todo es el mundial.
Quieren ir y tienen que jugar para ir, claro.
El mundial.
Sí, lo de Argentino es diferente.
El Mundial pone las orejas tiesas a todo el mundo. Aquí.
Claro, lo de Mastantuono es diferente porque sí que le dio bola a Xavi desde el principio. Ha funcionado por lo que sea y tal. Sí. Y ahora evidentemente
no ha funcionado
Rodríguez.
Porque tampoco está funcionando nada ahora, en el Madrid.
Raúl, ¿cuenta con él ahora?
No lo sé.
Tiene un Mundial.
Ahora está
junio,
Rodrigo.
Julio, ¿eh?
Ahora está Rodrigo.
Es que tiene un Mundial, tío. Argentino, brasileño. Y hostia, y es que con 19 añitos, 20, ¡buf! Es que se multiplica por dos las ganas de coger puertas y buscarte la titularidad.
Y además es que es eso, es que Rodrigo le han dado oportunidad y ha tirado la puerta. Ha dicho, bueno, yo estoy aquí, puedo aportar cosas y eso, evidentemente, le cierra opciones a Mastantuono.
Y para mí hay un tal Brahim que necesitaría, y yo le hubiese dado más oportunidad de la que ha tenido. Por lo menos para mi gusto futbolístico.
Para mí también.
Yo también.
Para mí también.
Pero sí, Rodrigo, la verdad que si tú pones Rodrigo, Mbappé, Vinicius, es que en principio como concepto es muy difícil que un chico joven venga de Argentina con el... lo que tú quieras, que tiene unas cualidades fantásticas y que de repente te quite el puesto definitivamente. Otra cosa es que hagas una pequeña apuesta, que creas que está mejor, que Rodrigo no está tan bien a principio de temporada, pero Rodrigo es que es un pedazo jugador.
Lo que pasa es que el debate, José María, era ¿juega por la izquierda o juega por la derecha? ¿Os acordáis que al principio hablábamos de eso?
Sí.
Y entonces metía más Mastantuono por la derecha, que Rodrigo sí que no quiere, que y entonces ahí en ese debate decíamos, pues bueno, si no quiere por la derecha, pues juega más Mastantuono.
Ahora, os voy a dar un dato de Vinicius que igual os sorprende, pero Héctor, ha hablado un compañero suyo, ¿no, Asencio?
Sí, Raúl Asencio, en un acto solidario, recibía un premio en Las Palmas de Gran Canaria, en su tierra natal. Está jugando bastante Asencio con Xabi Alonso, hay que decirlo, 17 partidos ya esta temporada, jugando además en los últimos encuentros en una posición que no es la suya, la de lateral derecho, y se han preguntado, bueno, por los dos temas más candentes de la actualidad del Real Madrid, después de esa victoria contra el Sevilla el sábado en el Bernabéu por 2-0, la primera noticia, evidentemente, los pitos a Vinicius. ¿Qué le recomienda Asencio a su compañero brasileño en el Real Madrid?
Bueno, el único consejo que le doy es que siga haciendo lo que hace, que al final es de los mejores jugadores del mundo. Nos ayuda en el día a día, nos ayuda en cada partido, que siga haciendo lo que hace.
y el otro, la situación de su entrenador, de Xabi Alonso. Ojo a la frase que deja Raúl Asencio, confirma que el vestuario está al 100% sin fisuras con su entrenador.
Estás en el Real Madrid, te van a criticar en el día a día. Creo que todo lo que hagas no va a estar del todo bien visto, pero bueno, lo importante es lo que pensemos dentro del vestuario. Creo que el vestuario está al 100% con Xabi Alonso. Creo que el mensaje que nos transmite es muy, muy bueno, es muy correcto y ojalá que dure aquí mucho tiempo con nosotros, porque al final nos hace bien.
Por partes, ¿sabéis cuántos goles ha hecho Vinicius en el año natural 2025? El que tanto se habla ahora, que el otro día empató Mbappé con Cristiano. ¿Sabéis cuántos goles ha hecho Vinicius?
No sé. Muchos no, desde luego.
13. ¿Sabéis cuántos ha hecho Griezmann? 15. Lo digo porque estamos hablando de un Griezmann con un rol completamente diferente en el Atlético de Madrid, jugando secundario, suplente, jugando. Lo digo porque Vinicius, que venimos de la estrella, se diluye con las broncas, con no sé qué, pero es que en lo deportivo tampoco está aportando.
Yo, sinceramente, a ver, yo creo que ha pegado algún chispazo este año. Creo que solo le vemos bien cuando vuelve a ir a la banda izquierda a hacer sus jugadas, sus regates y a ser un martillo pilón en el uno contra uno, porque por dentro ya el año pasado con Ancelotti vimos que no casaba con Mbappé.
Le falta, porque
no entiende lo que es jugar por dentro con dos puntas. Yo creo que eso no le va y su sitio es el que es, y es cuando ha demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde que le sacaron de la banda, le dijeron, venga, muévete por otro lado, para mí ha perdido mucho.
Pero mira, yo creo que hay una cosa clara, es que al final Xavi ha dicho, mi punta es Mbappé, punto. Y correcto. A partir de aquí, todo el mundo se tiene que readaptar. Y esa readaptación tiene que ser real. Entonces, yo hay una de las cosas, vuelvo a decir que soy muy antiguo, pero no voy a entrar a discusiones si juega mejor o peor. Incluso lo que no acepto ni de él, ni de Lamine, ni de ayer, por ejemplo, con el tema del Betis, el tema de los cambios. Esto de que los compañeros perdonen porque está caliente, yo no entiendo esto de estar caliente. Tuvo estar caliente una vez. Yo lo acepto. Dos veces. Te acepto. La tercera no te acepto. No es un problema del entrenador, es una cuestión de respeto. Y no hablo solo de Vinicius, hablo en general de todos los jugadores, porque ahora se está dando por normal que está caliente y se cabrea. No, respeta a tu compañero, que es la base del fútbol, que los valores que tiene el fútbol, lo primero es el respeto al compañero.
Y luego hay otra cosa, que ha perdido el rol de ahora la figura, evidentemente, claro. Es Mbappé. Es la gran figura, es Mbappé. Claro. Entonces él
ese es el
tiene
problema,
que,
Raúl.
Exactamente, tiene ese que asumir que la figura es Mbappé y que él es uno más ahí, un buen gran jugador, pero ahí tiramos para Mbappé todos. Y eso
él tiene que mirarse que un vídeo, Raulito, de unos pocos, de hace dos años, y que se olvide de Mbappé y saber cómo era yo hace dos años.
Claro.
Entonces,
esto es verdad,
como dice Rafita.
Esto es verdad.
Claro, en banda izquierda, uno contra uno. Él, en espacio reducido, jugar de espalda, venir cuando tiene el doble pivote pegado a los centrales. A él le cuesta porque tiene otras características, igual que si a mí me ponía en banda y me dice, Kiko, busca el uno contra uno. Digo, ya me gustaría a mí, soy diésel. Pero primero, hace dos años, mirar lo que hizo hace dos años. Y después asumir, como decía Rafita, asume tu rol. Claro, tío, Mbappé es delantero y es que Mbappé juega mejor al fútbol, ¿ves?
Claro, es que no es el delantero, claro. Es la figura, no solo el delantero, es la figura. Claro.
Pero tío, vete hace dos años cuando jugabas ahí que eras un crack,
bomba,
tronco, que yo hace
bomba.
Dos años era una bomba, tronco, si es que te repetía esfuerzo 20 veces y se cargaba al lateral todos los partidos de turno, tío.
Pero mira, esto nos pasó un poco a nosotros, no de la misma manera ni con las mismas características, con Risto y con Romario. Cuando estaba solo Risto, con Koeman y Laudrup, ¿no? Y luego vino Buisco, pero vamos a decir los tres como pilares, pues más o menos todo fue bien. A partir de que vino Romario, se metieron dos jugadores con una personalidad, con una personalidad, bueno, por encima del propio grupo, y nos desequilibró a todos. Y primero a ellos mismos. Es decir, perdieron muchas de las cosas que ellos tenían. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tienes dos jugadores que no entienden el papel de uno y del otro, se complica mucho.
Claro. Y luego está lo de Xabi Alonso. Rafa, da la sensación que lo estamos comentando en cada partido. Cada partido se la juega. Se la juega Xabi Alonso. Se la juega Xabi Alonso. Se la juega Xabi Alonso. Es así. Y va a ser así de aquí a final de temporada. O cambia mucho la película. O va a ser así de aquí a final de temporada. O hasta donde dure.
Yo creo que es un mantra que no se va a quitar. Pero no sé, me cuesta creerlo. De verdad, ¿eh? Me cuesta creerlo. O sea, yo entiendo la información que dan nuestros compañeros, que son fehacientes, que saben de qué va esto. Pero me cuesta mucho pensar que cada vez que no gane, ahora decían que si la Supercopa, pues si te gana el Atleti Madrid en la semifinal, ¿qué pasa? ¿Le van a echar por no ganar la Supercopa? Bueno, o sea, quiere decir...
Yo creo, más que perder también tiene que ver las formas en las que pierdes, ¿eh? Creo que eso sí, también
sí,
va a pesar,
hombre,
mucho.
Claro, si te mete otra vez 5, claro, pues seguramente habrá un problema, ¿no? Pero más allá de eso, yo no entiendo que un equipo con la grandeza que tiene el Madrid esté preparado para que en cuanto pase algo ya todo el mundo vea que no, se la está jugando. Es que no se puede trabajar así.
Claro.
Tiene que ser muy difícil trabajar así, y yo creo que Xavi tiene mucha personalidad, pero aún así yo creo que ahora mismo lo tiene que estar pasando realmente mal.
Sí, se le ve en el banquillo muchas veces. Sí. Se le ve a veces nervioso y se le ve ahí preocupado.
Y en las ruedas de prensa también,
sí,
la tensión.
Es normal. Ha perdido esa red de seguridad, ¿no? Sí, bueno, sí. La Supercopa ya se cargó a un entrenador, del Barça, Valverde.
Sí, ¿verdad?
Sí, cierto.
A ver, pero sin exculparlo a él de sus responsabilidades, porque la tiene, porque no estamos viendo un equipo, claro, que está un equipo por debajo de lo que es la posibilidad que tiene estos jugadores. No me identifico, porque yo no sé si el Xavi Alonso es del Leverkusen o este del Madrid, porque son dos propuestas totalmente diferentes. Hay una cosa, Yago, que trasciende y es muy clara y obvia cuando estás metido en este mundo, que llevamos muchos años metido, y es a la hora de sentirte respaldado por la gente arriba, claro, y que nadie te eche un cable, y después veas tú que los 4, 5, 6 altavoces que nos conocemos en estos todos están diciendo que no confían en ti, que no esto, que no lo otro. Coño, al final yo creo que en el aspecto ya casi humano o profesional no se está haciendo justo a la hora de estar y darle esa confianza. ¿Por qué no se la dan? Pues porque no la tienen, y eso le está llegando a Xavi Alonso, y así es muy difícil trabajar.
Claro, claro. Si yo me refiero más que a lo que digamos los medios de comunicación, que se la tiene que traer al pairo a Xavi Alonso, es las sensaciones que él tenga delante, dentro del club, tanto de los jugadores, que aunque públicamente salgan todos diciendo tenemos plena confianza al 100% a muerte con el entrenador, luego tú notas si eso es de verdad o no. Y con los que están por encima y mandan y toman las decisiones, tres cuartos de lo mismo. Eso es así. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
Talavín. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¡Pinti parada!
¿Cómo te ha gustado el latito que te he dado de Griezmann y de Vinicius,
Sí, bueno, no por el hecho de que me guste porque Vinicius esté mal, sino porque Griezmann, yo creo que hasta el último día que esté, y seguramente no le queda mucho en el Atlético de Madrid, pues se ve que ha sido un jugador absolutamente diferencial. Para mí, ya lo he dicho, muchas veces lo hemos hablado con Kiko en el carrusel, para mí es el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid, por números claramente y por continuidad en el tiempo. Y creo que irse de esta forma, en los últimos tres partidos ha marcado, lleva ya esta temporada creo que son 7 goles, jugando muchos menos minutos de los que jugaba antes, pues creo que dignifica la profesión y dignifica lo que ha sido en el Atlético de Madrid.
Ahora hablamos de todo esto, pero hacemos un pequeño alto en el camino, 2 minutitos y volvemos.
El larguero, Yago de Vega.
Tala, malas noticias. En el Atlético de Madrid, lesionado Nico González, que a la Supercopa tiene pinta de que no llega, y se llega muy justo, ¿eh?
Sí. Para llegar a la Supercopa se pierde seguro el partido de San Sebastián. Se ha confirmado hoy vía pruebas radiológicas que tiene una rotura de fibras, y aunque es verdad que había bajado en las últimas semanas, sigue siendo uno de los jugadores más utilizados por el Cholo, por el trabajo, por la verticalidad que le da la banda izquierda, por las ayudas que le da a una banda que es seguramente uno de los talones de Aquiles del equipo de Simeone, que es la zona del lateral izquierdo, y ahí ayuda bastante el argentino. Y bueno, pues no va a estar y va a tener que buscar otro futbolista de otro perfil. Es verdad que se espera ya que para la vuelta de vacaciones esté Baena, que ha podido jugar también en esa demarcación, aunque evidentemente no tiene el trabajo y es un jugador completamente distinto a Nico González. Y bueno, esperar que vuelva lo antes posible y lo más recuperado.
Kiko, es baja importante, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es un jugador que no tiene sustituto a la hora de sus condiciones. Porque ahí puedes meter a Almada, puedes meter a Baena, puedes meter a Gallagher, pero al final son gente que se te mete por dentro y no tiene la profundidad que tiene Nico, lo que es el trabajo, la polivalencia. Había bajado en el último mes, no estaba teniendo tanta influencia en el juego, pero es un tipo honesto que al final por fuera te puede ganar muchas batallas. Es una baja importante, pero también es importantísimo la calidad que tiene el banquillo de este Atlético de Madrid con la recuperación, ¿no? De poco a poco de Almada y sobre todo de Baena, que puede jugar ahí.
Sí, sí. Baena me parece un fichajazo del Atlético de Madrid. Le está faltando la continuidad. Está teniendo problemas físicos, no está terminando de encadenar 20, 25 partidos. Todavía no los ha tenido, evidentemente. Pero que esas lesioncitas y esos parones les están ahí, le está lastrando un poco a la hora de encontrar el pico de forma y la continuidad que necesita. Por cierto, os quiero dar un dato del Atlético de Madrid. El Atlético, estamos hoy, estos últimos
está
días...
Ahí con la estadística, con la lotería, tantos números, la lotería,
Y todos con los años naturales, porque es el segundo año natural más goleador del Atlético de Madrid en toda su historia.
Bacala.
112 goles ha hecho en 2025, solo superado en 97 con 115. Las estadísticas son buenísimas. De hecho, supera la mejor marca de Simeone en 2012, que hizo 107 goles, que muchas veces se decía, Kiko, el hecho de no este equipo de Simeone que siempre mira para atrás, la defensa, parte todo desde atrás. También hemos dicho que en los últimos tiempos ese equipo ha cambiado, mucho más ofensivo, más goleador. Por lo menos las estadísticas le dan la razón.
La famosa manta, ¿no? Y cuando se tapaba en su día, pues fue cuando consiguió los títulos, que te metía esos cuatro pivotes en el centro del campo por ahí y no entraba absolutamente nadie, pero ya se ve entrever en los fichajes, ¿no? Y el equipo poco a poco va cambiando y si ve la posesión de pelota en la mayoría de los partidos esta temporada, pues la ha ganado y sobre todo tiene jugadores de más talento y calidad para jugar a eso. Y no es sorprendente de ver los números, los goles que va a marcar ahora y en el futuro este Atlético de Madrid.
Oye, una pregunta. ¿Eso del año natural desde cuándo se habla?
Sí.
No tengo pregúntale a Mr. Chip.
No tengo ni idea, la verdad, pero se está hablando un montón del puñetero año natural últimamente. Es que vamos.
Yo siempre he oído las temporadas, la temporada tal, la temporada
por cierto,
igual.
Me dice, me recuerda a Palacio que lo ha tuiteado la propia cuenta oficial del Atlético de Madrid. O sea que, vamos, que no, sabes, que no es una pedrada nuestra.
Es
que
genial. Claro.
Gonzalito Miró no lo ha publicado, ¿no?
Lo está retuiteando ahora.
En fin. Quiero que escuchéis dos sonidos. Primero, Pacheta.
Estoy cansado de recibir insultos. Estoy muy cansado. Y veo que protegemos a todo el mundo. Quiero que me protejan a mí también. Entonces, no me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de puta, me cago en tu puta madre, vete a la mierda, jódete, me cago en tus muertos. Es muy feo, muy feo. Esto es lo que me ha pasado. Y con esto quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente de partido y de empuje y de todo. Muy bien, desde aquí mi enhorabuena, pero no me gusta esto.
Eso Pacheta, pero es que también el entrenador del Depor, Antonio Hidalgo, dijo esto.
O sea, en el mundo del fútbol está muy, muy... Hay un estereotipo que se puede decir cualquier cosa a todo el mundo. Y yo creo que llega un momento o que no podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. O sea, si paramos los partidos por otras cosas... Habrá un momento que tendremos que levantar la voz y alguien tendrá que decir algo. No vale todo, absolutamente. Y entonces yo cuando responsabilizo al club que está... Ya, yo sé que es jodido y que pues, seguramente pasará en todo el estadio. Pero ¿por qué el entrenador tiene que tener la necesidad de pasar los 90 minutos escuchando cosas de tu familia? No lo entiendo.
Hoy además la Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado poniéndose de lado, como no puede ser, perdón, de otra forma, de estos dos entrenadores y además les ha animado a que si esto sucede se lo comuniquen al cuarto árbitro para parar el partido si es necesario. Y es más, yo voy más allá. Si esto sucede también con los árbitros, también animo a que se pare el partido porque, joder, es que es verdad, parece que hemos normalizado que el que está detrás de la portería le esté diciendo a entrenador, hijo de puta, me cago en tu puta madre, cabrón, tal, no sé qué, así, 90 minutos. Y no es normal, hombre, uno acaba harto de este tipo de cosas.
No, papá, eso está, no sé, el cuarto árbitro no escucha los insultos a los entrenadores. A mí que me parece increíble que es verdad que llega un momento que se ha normalizado que los de detrás del banquillo estén todo el rato dando por culo a los entrenadores, a los jugadores del banquillo contrario. Es que no lo entiendo. Los tienen ahí. O sea, el cuarto árbitro, que no sé, que igual no es algo que está en el reglamento, ¿no? Igual el cuarto árbitro no le puede decir al árbitro, oye, llama a la poli para que venga aquí y se lleven a estos de atrás. Igual no, pero si no está esa regla establecida en algún sitio, creo que alguien tendría que escribir este tipo de cosas. Oye, están todo el rato insultando al entrenador. Viene la Guardia Civil, o sea, la Guardia Civil, la policía, sí, sí. Lo que esté en el campo, a la calle, fuera, se acabó, ya está. Es que no lo veo tan difícil, de verdad, os lo digo, ¿eh?
Uh-huh. ¿El resto? ¿Qué opináis?
No, lo mismo. Pues que lo que pasa es que hemos normalizado cosas que, porque si hablas un poco con todo el mundo del fútbol y demás, dices, bueno, esto ha pasado siempre, si es que siempre claro. Había, yo he estado en campos donde estaba el banquillo que tenía el techo de metal y te estaban pegando todo el partido, pa, que todo acabas día, con la cabeza como un bombo. O sea, pero eso evidentemente no está bien y como dice Rafa, habría que hacer una norma o legislarlo de alguna manera, no sé cómo hacerlo, pero para que esto no suceda ahora, es complicado.
No, es muy fácil, es como el racismo, es decir, al final eso el racismo es. Tiene unos protocolos, pues esto es exactamente igual. Es decir, al final es una cuestión de respeto y sobre todo respeto al deporte, y porque al final la gente tiene que ir a disfrutar de un espectáculo, no a hacer sufrir de un espectáculo o ellos mismos sufrir. Entonces creo que si no está en protocolo, esto es una buena pregunta para Iturralde, ¿no? Que nos pueda guiar en este sentido. Y si no hay, pues lo tienen que crear.
Yo es que no sé si es la federación o la liga, no sé si cuesta poner a dos detrás del banquillo y tal como pega el primer insulto, coger y sacarlo de ahí, que claro, los demás que estén alrededor lo estén viendo y ya verá cómo se va a dejar, porque mañana te va a haber un partido de segunda ref o de primera ref o de juveniles y te digo yo que en el banquillo están poniendo las criaturas. Imagínate un entrenador que está trabajando, que quiere estar concentrado pensando, hijo de la gran popo, aquí tiene todo el partido a uno, un pavo, comentándote y diciéndote eso. Hostia, no sé si a lo mejor poner dos tíos ahí pendientes y tal como gritan y ver los demás, oye, que el que lo grita lo echan o lo de socio de todo. Pero es obvio que estamos en 2025, macho, que yo me comiese los escupitados que me comí en 1991 en algunos campos que no estaban bien, pero que me ponía a calentar y no veía lo que tenía en la cabeza. Pero estamos ya en 2025, que le damos mucha importancia y algunas cositas. Y es que esto, tío, que no debería de pasar.
Partiendo...
Y animo a todos los entrenadores, a todos, que todos vayan largándome, que hagan algo, claro, totalmente.
Partiendo de la base de que hay que ser muy cafre, muy tonto, muy estúpido para cada domingo que juegue tu equipo en casa, irte a detrás de la portería, del banquillo donde te toque tu asiento y todo el partido, tacatá, 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 porque lo hará con todos.
Uso, Iago, lo hay más que botellines rotondas en Huelva.
Correcto.
Hay más tonto estos plafones, hazme caso, te lo digo yo.
Oye, ¿estáis siguiendo algo la Copa África? Empezó ayer, también es cierto, eso tampoco llevamos un montón, pero...
Solo he visto el gol de chilena del de Marruecos.
O sea, mira, yo estoy viendo ahora que Sudáfrica, Angola en diferido y no hay nadie de público.
Nadie.
Correcto.
José Mari, lo he visto yo al comienzo del partido, no había nadie, macho, que
lo estoy viendo ahora. No.
Los asientos son azules, que yo creía que era como gente cuando, ¿sabes? Pero que va, no hay nadie en el campo, macho.
Pero fíjate tú, es increíble que, por ejemplo, en los mejores equipos de Europa, pues no lo sé ahora mismo, pero que pueda haber dos, tres jugadores aquí y que se vayan a jugar un partido de este tipo, no haya nadie y dejen, no sé, a Liverpool o tal, digo porque normalmente son equipos ingleses, la mayoría que están ahí, también españoles, ¿no? Pero es increíble, surrealista, lo veo y me parece increíble.
Hoy los partidos han sido Mali 1, Zambia 1, Egipto 2, Zimbabue 1 y Sudáfrica 2, Angola 1. Benjamín Zarandona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hay más gente aquí ahora mismo en el Sanedrín.
Nos vamos a comer Zarandona, un arroz con bacalao.
Un arroz con bacalao.
Eso es lo que le faltaba. Se tenía que haber ido con el del rugby, Benjamín, ahora. Qué poca gente le agrada a Benji, ¿eh? La imagen es mala, ¿eh?
Es una pena. Fíjate que la Copa África le han adelantado para que los jugadores se pierdan menos con los clubes. Pero es una auténtica pena, porque fíjate, Guinea Ecuatorial juega el día de Nochebuena. O sea, al final, bueno, pues cuando estás acostumbrado a estar con la familia en una fecha, el día de Nochebuena, pues al final lo han hecho, yo creo, que la Copa África por eso, ¿no?
O sea, pillas Nochebuena y Nochevieja. Partido.
Claro, 28 y el 31. juega Guinea Ecuatorial. O sea,
pues tan jodido.
Imagínate. No, bueno, yo estoy aquí. Yo veré los partidos, o sea, pero es una faena.
¿Estás allí,
bueno,
Benja?
Al final no estás acostumbrado.
¿Vas allí?
No, no, no.
¿Benja,
no,
vas allí o
no? Puedo, ¿no? No puedo estar en todos lados, Kiko. ¿Qué va?
Y te he visto en Dubái. ¿Qué hacía en Dubái? Vamos, trincando.
Viendo al Tubo Fernández.
Viendo,
al Tubo Fernández, sí, que está allí, ¿te acuerdas de él, no?
Sí. Estuve hablando con él por WhatsApp. Oye, el portero que tuvimos, sí, en el Cádiz Club de Fútbol, sí, que estuvo en el Lleida, que está trabajando allí, sí, señor.
Váyatela.
Fui a un torneo que me invitaron, ¿no? Un torneo de niños. Me invitaron allí.
¿Hemos sacado algo de allí de publicidad o no hemos sacado nada?
¿Cuántos parches te has traído?
Estoy en proceso.
Estamos ahí va a trincar bien, te conozco.
Vino poco, ¿eh?
Si Benji no saca algo de ahí, de tal, es que no se puede. O sea, bueno, es que es imposible.
Bueno, si, es que hay un chico de Cádiz allí, Kiko, que te conoce. Hay un chico de Cádiz que te conoce ahí en Dubái. Uh-huh. Que se llama Luis, que es un fenómeno, y salió a trabajar allí hace poco, vamos. Está allí, trabajó en el Celta Vigo en la fundación y estuvo en la liga también. Dice que te conoce.
Y que conoce a Benji, por supuesto, claro, porque Benji, como conoce a todo el mundo. Por cierto, no sé si habéis visto una imagen, ya no me pongo un poquito más serio, del Patson Daka en el partido entre Mali y Zambia, que marcó el gol de empate en el minuto 92. Y no sé si habéis visto la imagen, pero él lo celebra como haciendo una voltereta. Y al ir a hacer la voltereta, ha perdido el brazo, no ha hecho contacto con el suelo y ha caído cabeza. Se ha torcido el cuello y le están haciendo pruebas. Está ahora mismo en el hospital. Que no tenga una lesión medular. O sea, flipante, ¿eh? No sé si habéis visto la imagen, pero es tremendo, ¿eh? Tremendo.
No he visto.
Benji, terrible la imagen, ¿eh?
Es terrible. Bueno, yo no la he visto, ¿vale? Pero esas volteretas, yo me acuerdo de Uche, ¿os acordáis de Uche?
Sí, del recre.
Fíjate la voltereta que ha dado y nunca le ha pasado nada, sí. Pero es un riesgo que fíjate lo que le ha ocurrido. Sería tremendo. Vamos a ver lo que ocurre y a ver lo que dicen realmente, pero es tremendo.
En fin,
hay mucha gente, sí, esa celebración. Rodri también, el que jugó en el Sevilla, el jugó en el Ceuta. Murcia también da unas polteretas.
Yo las prohibiría, Raúl. Yo las prohibiría. Que la haga multazo, la rodilla, cualquier cosa, macho, te puede hacer.
Mira, este.
Con lo que cuesta hacer un gol.
Ya, pues encima que.
Tú imagínate, yo a mí. Bueno, ni se me hubiera ocurrido, vamos. Yo hubiera dado un saltito pequeñito, así un poquito. ¡Ay! Vale.
Es que las celebraciones. ¿Y te acuerdas quién fue? José, el del Cádiz, celebrando, tirándose con la rodilla.
Se tira con la rodilla. José González, sí, es verdad.
¿Te acuerdas, Kiko?
Sí, claro que me acuerdo perfectamente. Un día de barro, enfangado, un partido, y al tirarse a celebrarlo, y no fue si se. Maldeolo, peroné, no sé qué. Sí, es verdad. Wow, coño, de tremendo. José. Sí, es verdad. Al celebrarlo, sí, señor.
Bueno, ahora estoy viendo una foto que me acabáis de mandar.
Sí, Héctor os ha mandado a todos la foto.
Madre mía.
Sí, la tenéis todos en el teléfono.
Sí, lo tengo aquí.
Qué barbaridad.
Claro, es que lo que te digo, él siempre lo celebra así, va a hacer como una rondada, como una especie de voltereta, pierde el brazo y cae con el cuello y se le tuerce completamente.
Una negligencia brutal.
Ojalá que den un susto porque la historia tiene mala pinta, pero bueno. En fin. Pues nada, queridos, que paséis buenas fiestas, feliz Navidad, no hablamos ya hasta el año que viene, así que disfrutad y a la vuelta nos escuchamos, ¿vale?
Felices fiestas, señores, te he visto muy bien, Yago, y es relajado, te lo has pasado, te he visto muy bien, de busqué, te he visto de busqué, muy bien.
Desde hace un tiempo estoy muy relajado, Kiko.
Sí, te veo bien.
Veo la vida pasar tranquilo, no me altero.
Qué bien te viene Cádiz.
Rafa, acuérdate del piso.
Sí, no te preocupes. No tengo apuntado ya.
Pero Rafa, hay más habitaciones.
Este es como en el campo, te engancha ya y no te suelta.
En cuanto desconectemos, te manda un WhatsApp a recuperar. No,
como tiene que ser. Bueno, chavales, pasadlo bien.
Hala, chicos, abrazo a todos.
Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.